La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 7. La mansión del gobernador. Un día, Hester Prynne fue a la mansión del gobernador Bellingham llevando un par de guantes que había bordado por encargo suyo y que éste necesitaba para lucir en una importante ceremonia oficial, pues, aunque las contingencias de una elección popular habían forzado a este antiguo gobernante a descender uno o dos grados desde el más alto rango, conservaba un supuesto honroso e influyente entre los magistrados de la colonia. Otro motivo más importante que la entrega de un par de guantes bordados había inducido a Hester, esta vez, a pedir una entrevista con un personaje tan poderoso y activo en los asuntos del pueblo. Había llegado a sus oídos un rumor de que algunos de los vecinos más importantes tenían la intención, deseosos de mantener la rigidez más estricta en los principios de la religión y el gobierno, de quitarle a su hija, basándose en la suposición de que Pearl era de origen demoníaco. Esa buena gente alegaba que el interés cristiano por el alma de la madre obligaba a retirar semejante obstáculo de su camino. Si la niña, por otro lado, era capaz de recibir una educación moral y religiosa y poseía los elementos necesarios para su salvación eterna, entonces, con toda seguridad, tendría mayores posibilidades de aprovechar esas ventajas al ser entregada a otras manos mejores y más sabias para que se encargaran de su educación. Se decía que el gobernador Bellingham era uno de los más empeñados en llevar a cabo ese proyecto. Puede parecer extraño e incluso bastante ridículo que un asunto de este tipo, el cual en tiempos posteriores habría sido de la incumbencia de un tribunal no más importante que el de las autoridades pertinentes del pueblo, fuera entonces un asunto discutido públicamente y en el que eminentes hombres de Estado tomaban diferentes partidos. En esa época de prístina sencillez, sin embargo, asuntos de interés público aún menor y de un peso intrínseco muy inferior a lo que antaña al bienestar de Hester y su niña, eran curiosamente entremezclados, incorporados a las deliberaciones de los legisladores y los asuntos de gobierno. En una época apenas anterior a la de nuestra historia, una pelea respecto al derecho de propiedad de un cerdo no solo era causa de un feroz y amargo debate en el cuerpo legislativo de la colonia, sino que daba por resultado una importante modificación de la estructura de la legislatura misma. Muy preocupada entonces, para estar segura de sus propios derechos, que apenas parecía aquello lo que en realidad era, una batalla dispar entre el público, por un lado, y una mujer sola apoyada por la simpatía de la naturaleza, por el otro, Hester Prynne se puso en camino desde su solitaria cabaña. La pequeña Pearl, por supuesto, la acompañaba, y estaba en edad de correr ligera al lado de su madre, y, acostumbrada a estar en constante movimiento desde el alba hasta el anochecer, podría haber hecho un trayecto muchísimo más largo que el que tenía ante ella. A menudo, sin embargo, más por capricho que por necesidad, exigía que la tomaran en brazos. Pero muy pronto pedía con la misma insistencia que la dejaran en el suelo de nuevo, y salía brincando delante de Hester por los senderos bordeados de pasto, dando muchos tropezones y sufriendo no pocas caídas sin importancia. Hemos hablado ya de la belleza opulenta y exuberante de Pearl, una belleza que vibraba con tonalidades profundas y vívidas. Su cutis era luminoso, sus ojos tan profundos como brillantes, y la cabellera, ahora de un color marrón profundo y reluciente, años más tarde se volvería casi negra. Había fuego en toda ella, era el fruto inesperado de un momento de pasión. Su madre, al confeccionar el vestido de la niña, había dejado que se desbordara su extravagante imaginación, ataviándola con una túnica de terciopelo carmesí, de extraño corte y profusamente adornado con bordados en hilo de oro. La fuerza del colorido, que habría hecho palidecer otras mejillas menos rozagantes, estaba maravillosamente adaptada a la belleza de Pearl y hacía de ella la más brillante llamita que jamás danzara sobre la tierra. Una de las cualidades notables de este vestido, y en realidad del aspecto general de la niña, era que irresistible e inevitablemente recordaba al observador la prenda que Hester Prynne estaba condenada a llevar sobre su pecho. La misma madre, como si la roja ignominia estuviese tan profundamente marcada en su mente que todos sus pensamientos adquiriesen por ello su forma, había confeccionado cuidadosamente esa similitud, dedicándole muchas horas de morbosa actividad y destreza inventiva para crear así una analogía entre el objeto de su afecto y el emblema de su culpa y su tortura. Pero, en verdad, Harold era lo uno a la vez que lo otro. Y solo como consecuencia de esa identidad había logrado Hester representar tan perfectamente la letra escarlata en la apariencia de la niña. Al entrar dentro de los límites del poblado, los hijos de los puritanos dejaron sus juegos, o lo que hacían las veces de juegos para aquellos sombríos granujillas, para mirarlas, y se dirigieron solemnemente la palabra unos a otros.
«Mirad, mirad, ahí está la mujer con la letra escarlata, y realmente ahí está también la imagen de la letra escarlata brincando a su lado. ¡Vamos a tirarles barro!»
Pero la pequeña Pearl, que era una criatura indómita, frunció el ceño, dio unas patadas en el suelo, sacudió sus manecitas con gestos amenazadores y de pronto se abalanzó contra sus enemigos, que se dieron a la fuga. Su furiosa persecución parecía una fiebre infantil, una diminuta peste, la escarlatina, o una especie de alado ángel justiciero cuya misión era castigar los pecados de la nueva generación. También gritaba y chillaba con una fuerza terrible, lo que indudablemente hacía temblar los corazones de los fugitivos. Lograda la victoria, Pearl volvió tranquilamente al lado de su madre y la miró sonriendo. Sin más aventuras, llegaron a la casa del gobernador Bellingham. Era esta una gran casa de madera, construida con un estilo del cual aún se encuentran especímenes en las calles de nuestras ciudades más antiguas, ahora cubiertas de musgo, cayendo en ruinas llenas de melancolía en el corazón por los múltiples incidentes alegres o tristes, recordados u olvidados, que ocurrieron ahí y se extinguieron en sus polvorientas habitaciones. En aquel entonces, sin embargo, la fachada estaba nueva y sus soleadas habitaciones emanaban la alegría de las casas en que aún no ha entrado la muerte. Tenía, en realidad, un aspecto muy alegre. Las paredes estaban cubiertas con una especie de estuco sobre el que habían colocado fragmentos de vidrios de colores en gran cantidad y variedad, de modo que, cuando el sol caía oblicuamente sobre la fachada del edificio, esta brillaba y relucía como si le hubieran echado encima puñados de diamantes. Estaba, además, decorado con figuras y diagramas extraños, al parecer cabalísticos, muy de acuerdo con el pintoresco gusto de la época, dibujados sobre el estuco cuando éste estaba fresco aún, pero eran ahora fuertes y durables, para la perpetua admiración de futuras generaciones. Pearl, al ver este brillante portento, se puso a brincar y bailar, pidiendo imperativamente que toda la radiación de la luz solar fuera arrancada a la fachada de la casa y se la dieran para jugar con ella. «No, mi pequeña Pearl», dijo su madre, «tú tienes que coger tu propia luz, tu propio sol. Yo no tengo sol para dártelo». Se acercaron a la puerta. Era en forma de arco y flanqueada en ambos lados por extrañas torres y proyecciones del edificio, en las que había ventanas de celosías con persianas de madera para cubrirlas cuando fuera necesario. Levantando el martillo de hierro que colgaba del portal, Hester Prynne dio un aldabonazo, con lo que acudió uno de los siervos del gobernador. Inglés y libre de nacimiento, era ahora esclavo desde hacía 7 años. Durante ese tiempo, era propiedad de su amo como una mercancía que puede ser comprada o vendida, como un buey o un taburete de madera. El siervo llevaba una casaca azul, uniforme habitual de los hombres de servicio en aquellos tiempos, y mucho antes, en las viejas casonas hidalgas de Inglaterra. «¿Está en casa su señoría, el gobernador Bellingham?», preguntó Hester.
«Vaya, vaya»,
contestó el siervo, mirando con ojos desmesuradamente abiertos la letra escarlata. Por ser un recién llegado, no la había visto antes.
«Sí, su señoría está dentro, pero está con uno o dos virtuosos clérigos y también con un médico. Usted no puede ver a su señoría ahora».
«Sin embargo, entraré», contestó Hester Prynne, y el siervo, impresionado quizás por el aire decidido de esta y por el brillante símbolo que tenía en el pecho, pensó que sería una dama muy principal del lugar y no se opuso. Así, la madre y la pequeña Pearl fueron admitidas en el recibidor.
con muchas variaciones, determinadas por la naturaleza de los materiales de construcción, la diferencia de clima y las distintas formas de vida social, el gobernador Bellingham había planificado su nueva vivienda inspirándose en las residencias de los caballeros de su tierra natal. Ahora Hester se encontraba en un amplio y espacioso recibidor que se extendía por toda la casa, constituyendo un medio de comunicación general, más o menos directo, con todos los demás departamentos. Por un extremo, esta espaciosa habitación estaba iluminada por las ventanas de las dos torres, que hacían pequeños recodos a cada lado del portal. El otro extremo, aunque en parte sombreado por una cortina, estaba mejor iluminado con uno de esos amplios ventanales de los que tanto nos hablan los libros antiguos, y que estaba provisto de un cómodo y mullido asiento. Aquí, sobre un almohadón, había un libro encuadernado, probablemente las crónicas de Inglaterra o literatura así de pesada. Como en nuestros días, se usa dejar volúmenes lujosamente encuadernados en la mesa del centro para que los hojeen los visitantes. El mobiliario consistía en unas cuantas sillas grandes y pesadas, con los respaldos elaboradamente tallados con guirnaldas de flores de encina. Había también una mesa del mismo tipo. El conjunto era del estilo del tiempo de la reina Isabel, o quizás un poco antes, herencia de la casa paterna en Inglaterra y transportado a América. En la mesa, como demostrando que el sentimiento de la vieja hospitalidad inglesa no se había quedado atrás, había un gran cántaro de peltre en cuyo fondo, si Hester o Pearl hubieran mirado, habrían podido ver aún los espumeantes restos de cerveza recién bebida. De las paredes, colgaba una fila de retratos que representaba a los antepasados del linaje de los Bellingham, algunos cubiertos con armaduras y otros con tiesas gorgueras y los nobles trajes de ceremonia de los tiempos de paz. A todos los caracterizaba la severidad que invariablemente asumen los retratos antiguos, como si fuesen los fantasmas, más que los retratos, de importantes caballeros desaparecidos que miraran con aspecto e intolerante aire de censura las tareas y diversiones de los vivos. Más o menos en el centro de los paneles de roble que cubrían la habitación, estaba colgada una cota de malla. Esta no era, como los retratos, una reliquia ancestral, sino, por el contrario, de fabricación moderna, confeccionada por un hábil armero de Londres, el mismo año que el gobernador Bellingham vino a Nueva Inglaterra. Había un casco de acero, una coraza, una gorguera y grebas, con un par de guanteletes y una espada colgando debajo. Todo, especialmente el casco y el peto, estaba tan bien bruñido que relucía con una luz blanca que esparcía su brillo por todo el suelo. Esa centellante panoplia no era un simple adorno. Había sido usada por el gobernador en muchas paradas solemnes, en los campos de ejercicio, y había brillado, lo que es más, a la cabeza de un regimiento en la guerra de Pequot. Pues, aunque abogado de profesión y pudiendo mencionar a Bacon, Coke, Noy y Finch como socios suyos, las exigencias de la vida en este nuevo país habían transformado al gobernador Bellingham, haciendo de él un soldado, a la vez que político y regidor. La pequeña Pearl, que estaba tan encantada con la reluciente armadura como lo había estado con la brillante fachada de la casa, pasó un buen rato observando el bruñido espejo del peto.
¡Madre!
Gritó.
¡Te veo aquí! ¡Mira, mira!
Hester miró, por complacer a la niña, y vio que, debido al efecto peculiar de ese espejo convexo, la letra escarlata se reflejaba en él con proporciones gigantescas. Tanto que era, con mucho, el detalle más importante de su figura. Ella, en realidad, parecía estar escondida detrás de él. Pearl señaló hacia arriba, a un retrato similar en el casco, sonriendo a su madre con esa malicia de duendecillo que era una de las expresiones más usuales de su pequeña fisonomía. Aquella mirada de traviesa alegría estaba reflejada también en el espejo con tanta amplitud e intensidad que le hizo sentir a Hester Prynne que no podía ser la imagen de su propia hija, sino la de un diablillo que estaba tratando de amoldarse a la imagen de Pearl. «Ven, Pearl», dijo Hester alejándola de ahí. «Ven a mirar este hermoso jardín. Puede que aquí haya flores más hermosas que las que encontramos en los bosques». Pearl, entonces, corrió hacia el ventanal que se encontraba al extremo del recibidor. y miró hacia el jardín, donde había un sendero alfombrado de pasto recién cortado y bordeado por algo que trataba de ser un seto. Pero el dueño de la casa parecía haber abandonado ya, por imposible, el esfuerzo de perpetuar a este lado del Atlántico, en tierra dura y en medio de una ruda lucha por la subsistencia, el gusto típicamente inglés por los jardines ornamentales. Las coles crecían a plena vista, y una guía de calabazas, cuyas raíces estaban plantadas a cierta distancia, introduciéndose en el espacio adjunto, había depositado uno de sus gigantescos frutos directamente debajo del ventanal del recibidor, como para demostrar al gobernador que este enorme trozo de oro vegetal era lo más rico que podía ofrecer como ornamento el suelo de Nueva Inglaterra. Había unos cuantos rosales, sin embargo, y un grupo de manzanos, probablemente descendientes de aquellos plantados por el reverendo señor Blackstone, el primer poblador de la península, ese personaje casi mitológico que cabalga por nuestras primitivas crónicas montado en un toro. Pearl, al ver los rosales, se puso a llorar porque quería una rosa roja y no había forma de calmarla.
«¡Calla, niña, calla!», le decía su madre azarada. «No llores, Perlita querida». Oigo voces en el jardín. Ahí viene el gobernador acompañado por unos caballeros.
Efectivamente, por la avenida del jardín se veía acercarse a un grupo de personas. Pearl, desdeñando los esfuerzos de su madre por calmarla, lanzó un chillido agudo y luego se quedó silenciosa. No por obediencia, sino porque la aparición de aquellos nuevos personajes excitó su vivaz y mudable curiosidad.